Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Film Fatale. Soy yo, su querida host, la Izzy o la Film Fatale, como me quieran decir. Este es el último capítulo del año, pero primero que todo quería agradecerles a mis fieles auditores. No estaría acá sin ustedes, mi mamá, mi papá. A lo mejor sí, no sé, pero obviamente es mucho más entretenido cuando ustedes me escuchan y me comentan que les gustaron los capítulos. Me sentí muy bien cuando aparecí en el Spotify Wrapped de algunos, ahí como entre los podcasts más escuchados, a pesar de que tengo como 3 capítulos, me dieron ganas de seguir haciéndolo. En fin, el fin de semestre ha estado muy intenso, así que decidí arbitrariamente que este va a ser un podcast mensual. Fue muy ambicioso de mi parte querer sacar capítulos cada 15 días, no lo pude hacer, pero bueno, espero que me sigan escuchando una vez al mes. Por el título del video, que aún no sé cuál es porque aún no edito, se habrán dado cuenta de que este es un especial de Navidad. Amo diciembre porque se terminan las clases, es mi cumpleaños, luego viene la Navidad y el Año Nuevo, fin de ciclos, etc. Una época espectacular. Hace calor, la gente está más relajada, el futuro se ve brillante. También me encanta porque es la época donde en la tele empiezan a dar todas esas películas clásicas de Navidad, las que nos recuerdan a nuestra infancia, cuando creíamos en el viejito pascuero y la bondad en el mundo. Y no es estrictamente algo religioso, es más bien un fenómeno cultural. Hoy en día todos podemos disfrutar de la época navideña, de las canciones, los regalos, sobre todo las películas. Porque es una festividad que gira en torno a valores universales promovidos por Coca-Cola y no son exclusivos de una creencia en particular. También sé que estas no son fechas muy alegres para todo el mundo, pero por lo mismo siento que cosas tan simples como una linda, redonda y poco pretenciosa película navideña nos pueden hacer feliz por un rato sin molestar a nadie. Bueno, si vamos a hablar de películas de Navidad, sí o sí tengo que partir con la mejor saga de todos los tiempos, de la mente del maestro de las películas familiares, John Hughes, las películas de Mi Pobre Angelito, que a todo esto, el 2020 no podía terminar sin arruinar otra cosa que el mundo ama, y tenía que ser Mi Pobre Angelito, porque Fox perdió los derechos de la película, que ahora es contenido exclusivo de Disney Plus, y ya no la van a poder dar nunca jamás en la tele abierta, jamás. Una triste, triste noticia para la humanidad. Ojalá existiera otra forma gratuita de verla, por internet a lo mejor, por alguna página donde se pudiera descargar cosas gratis, sin permiso de industrias imperialistas como Disney. Pero no hay, creo. Dicho eso, les voy a hablar de las películas en general. Solo de la 1, solo de la 2, vamos a hacer como que las demás no existen. Hay dos clases de personas en el mundo, quienes prefieren Mi Pobre Angelito 1 y quienes prefieren Mi Pobre Angelito 2. Les voy a decir al tiro, yo opino que la 2 es infinitamente mejor. ¿Son iguales? Sí, es la misma estructura, también, pero la 2 tiene algo más que en un rato más les voy a contar. Siento que podría ganarse un Oscar a mejor película de Navidad, de los tiempos, de todos los tiempos. Mi Pobre Angelito, la 1, es de 1990, como ya les dije, escrita por John Hughes. Este hombre hizo Pretty in Pink, El Club de los Cinco, Ferris Bueller, 16 Candles y redefinió por completo el género de película juvenil adolescente en los 80. Mi Pobre Angelito está escrita por Hughes, pero dirigida por Chris Columbus y no por John Hughes porque Phil estaba muy ocupado en esa época. De hecho, en el 89 escribió otra película de Navidad menos conocida porque es mucho más irreverente, se llama Vacaciones de Navidad, y John Hughes le pidió a Chris Columbus que la dirigiera, pero se llevó pésimo con el protagonista, Chevy Chase, así que tuvo que salirse de la película y no pudo dirigirla. Pero para su buena suerte, John Hughes le dio otra oportunidad con Mi Pobre Angelito y el resto es para los libros de historia. No sé si debe explicar la trama de Mi Pobre Angelito, porque siento que todo el mundo la ha visto, y si no la han visto, ¿qué están haciendo? Está en YouTube, así que corren a verla ahora. Bueno, es sobre un niño que tiene 9 años, llamado Kevin McAllister, que tiene una familia, obvio, muy acomodada, pero súper negligente, y para la Navidad están planeando un viaje a Francia, muy común. Se enojan con él, lo mandan a dormir, y a la mañana siguiente, cuando van saliendo, camino al aeropuerto, se les olvida que tienen un hijo y lo dejan solo, en casa. Que esa es la traducción original del título de la película. Personalmente me gusta mucho más Mi Pobre Angelito, siento que tiene más onda, un debate. Y todo esto no sería tan malo si lo dejaran solo nomás. O sea, es terrible, sí, Pero toda esa parte donde lo vemos viviendo solo es muy piola. El problema es que hay dos ladrones decididos a robar todas las casas de la cuadra, y ahí es cuando la película se pone más chistosa, porque Kevin es súper vivo y cacha el tiro que le quieren robar y hace de todo para defenderse, defender su casa. Que a todo esto podemos hablar de la casa de Mi Pobre Angelito, que es preciosa. Los colores. Fíjense en los colores. Es una casa construida para ser apreciada en la época navideña. Fíjense en la cocina. Verde en la cocina, rojo en el comedor, la escalera, todo irradia Navidad, es cálida, acogedora. Yo toda mi vida pensé que era una casa real, pero no, solo es la magia de Hollywood. El exterior sí es real, pero el interior es un set que se construyó en un colegio abandonado donde se grabaron todas las películas de John Hughes. Hay un dato freak, por si lo quieren compartir. Hablemos del cast. Catherine O'Hara, reina de la comedia, había estado en Beetlejuice en el 88, perfecta para el papel de la matriarca olvidadiza de la familia McAllister.
¡Kevin!
Macaulay Culkin, niño estrella en ascenso.
¡Por fin desapareció mi familia!
Pero no podemos olvidar que quien hace tremendamente especial Mi Pobre Angelito es nadie más ni nadie menos que el Big Boss, el más malo de los malos, Joe Pesci. Que para esa época ya había estado en Toro Salvaje de Scorsese, en Érase una vez en América de Sergio Leone, o sea, todo un crack. Y en 1990 no solo sacó Mi Pobre Angelito, no, también le dio al mundo otra joya del cine conocida como Goodfellas o Los Buenos Muchachos de Scorsese.
I'm funny how? I mean funny like I'm a clown, I amuse you.
Mi Pobre Angelito 1 es una buena película. Habla del valor de la familia, del amor, de las diferencias, cómo resolverlas, y por lo mismo es una muy buena película infantil y familiar. Como película de Navidad, también es muy buena, pero para mi gusto, Mi Pobre Angelito 2, Perdido en Nueva York, va un paso más allá. Visionaria. Es la misma historia, sí. La película parte con la familia, se pelean justo antes del viaje, que al parecer hacen todos los años en Navidad, porque son millonarios, le echan la culpa a Kevin.
¿Sabes, Kevin? Eres lo que los franceses llaman les dan compétent.
Kevin, quiero que te coma mi tarántula.
Lo mandan a dormir a otro lado, pero en la segunda película no se les queda en la casa, se les pierde en el aeropuerto, lo que es infinitamente más peligroso y terrible. Acá Kevin toma el avión equivocado con destino a Nueva York.
Mi familia está en Florida y yo en Nueva York.
Llega a la mejor ciudad del mundo, empieza a vivir la gran vida, se queda en el Hotel Plaza.
Los ganadores del primer premio de un viaje a Nueva York se hospedarán en el super elegante Hotel Plaza. Una experiencia inolvidable.
Aprende el verdadero significado de la Navidad. Se encuentra por casualidad con los mismos delincuentes que intentaron matarlo en la primera película. Y al igual que en esa oportunidad, intenta detenerlos con una serie de trampas que no sé en qué momento instala en la casa de su tío, que también es millonario y vive en un brownstone maravilloso, no sé dónde. En esta película conoce nuevamente a un adulto que ha tomado malas decisiones en su vida y que es apartado por la sociedad. En la primera tenemos al señor de la pala y en la segunda tenemos a la señora de las palomas, pero al final a través de ellos Kevin aprende a que es mejor tener una familia horrible pero con plata, que te deja solo en Navidad, a estar solo y que la gente te mire feo.
¿Tarjeta de crédito? ¡Claro!
Mi Pobre Angelito 2 es infinitamente más interesante, tiene mejor música, está la escena de la juguetería Duncan, hay más referencias a la Navidad, hay dos o tres frentes de comedia, tenemos a los bandidos pegajosos, mojados, no me acuerdo.
Ya cambiamos de nombre, somos los bandidos pegajosos. ¿Eh?
A los empleados del hotel.
¡Señor, lo amo!
A la familia de Kevin.
Es un gato de lo más original, porque saben que es el rey del callejón.
¡Largo de aquí, pequeño degenerado! ¡Te rompo la cabeza!
En cambio, en la 1 no hay otras líneas narrativas que complementen la trama central. El reencuentro al final de Mi Pobre Angelito 2 con la mamá, entre la mamá y Kevin, es mucho más potente, más nostálgico. Es que la verdad, si lo piensan, es terrible, pero queda espectacular con la música de John Williams, que para la época es como el compositor más hot, o sea, Tiburón, Star Wars, Indiana Jones, etc. En fin, comedia física, súper violenta, pero bueno, un clásico de Navidad.
Y para antes de que cuente tres, quiero que quites tu horrenda, coqueta, mentirosa y traicionera cara de mi vista. ¡Feliz Navidad, inmundo animal! ¡Y feliz Año Nuevo!
El 2003, el mundo recibió un nuevo clásico de Navidad, uno que no sabíamos que necesitábamos, El Elf. Primero que todo, la historia es excelente, muy original y sobre todo muy chistosa. Es un humor absurdo, pero con el que uno logra empatizar tan bien. Partamos por los orígenes del Elf. Es una película escrita por David Berenbaum, quien es judío, pero fanático de las películas de Navidad. La idea nace de cuando tuvo que irse a vivir solo a LA y extrañaba tanto a su familia durante las fiestas. Y su única compañía eran las películas de Navidad que arrendaba en el Blockbuster, en esa época, cuando existían. Una en particular le hacía mucho sentido y era la historia de Rodolfo el Reno, una película animada preciosa de 1964, que está completa en YouTube por si la quieren ver. Bueno, lo que hizo Berenbaum fue tomar la historia de Rodolfo el Reno, transformar a su protagonista en un humano que cree que es un duende del taller del viejo Pascuero. Está dirigida por Jon Favreau, actor, guionista, y en el 2003 recién había empezado a dirigir. Había hecho una película que se llama Made con el Vincent Pan, pero más allá de eso no tenía mucha experiencia dirigiendo. Yo creo que Elf le dio como el pase directo al estilo de producciones en las que iba a trabajar y en las que sigue trabajando incluso ahora. Favreau tomó un guion muy chistoso y conmovedor, pero le dio forma, ¿ya? Le dio una estética particular, le agregó stop motion, es súper creativo, ahora está muy metido en Disney y en Marvel. Ha dirigido los live action del Libro de la Selva, El Rey León, las películas de Iron Man, hizo Satura, un clásico poco apreciado. Ahora es productor y creador de The Mandalorian, o sea, este hombre nos dio a Baby Yoda, al Elf y a Baby Yoda. Ha hecho demasiado por la sociedad. A lo mejor es muy audaz de mi parte, pero podría haber un paralelo entre John Hughes y Jon Favreau, en el sentido de que ambos la llevan en términos como de crear contenido family friendly. Con respecto al cast del Elf, tenemos a Will Ferrell como Buddy, este elfo, este falso duende, que es adoptado por un duende real y que decide ir a buscar a su papá biológico a Nueva York. En el 2003, Will Ferrell no era la estrella de películas que conocemos hoy en día, solamente le iba muy bien en Saturday Night Live, pero nadie se lo imaginaba como protagonista de nada, menos de una película de Navidad. Pero yo creo que es perfecto para el papel. O sea, un adulto que claramente tiene daddy issues, que no sabe cómo funciona el mundo real, que es muy inocente para su propio bien, para la ciudad en la que está. Y le va pésimo en todo lo que hace, porque siempre espera lo mejor de las personas. Está la joven Zooey Deschanel como el interés amoroso, una cínica compañera de trabajo que no sé cómo se termina enamorando de Will Ferrell, la magia de Hollywood nuevamente, que le hace creer a hombres que se ven como Will Ferrell que pueden andar con mujeres que se ven como Zooey Deschanel, que todo esto obvio tiene que estar en la película porque canta muy lindo, y si no han escuchado su disco de Navidad, vayan ahora a llorar un rato. Y por último, el papá del elf, el papá biológico del elf, Walter, este editor de libros de Nueva York que odia la Navidad y a la gente, interpretado por James Caan. Misery, James Caan. Sonny Corleone, James Caan. Yo creo que transmite la misma energía como papá del elf. A todo esto, no sé si han visto su Twitter. El Twitter de James Caan es demasiado cool, sube fotos todos los días y las cosas que escribe son muy chistosas. Onda, yo con los cabros, y es Al Pacino y la Diane Keaton. La película es buena porque no se toma en serio, no recurre a la comedia física, es más bien como ese humor incómodo que todos podemos entender y decir como, uy, qué pavo, yo también haría eso. Además, ya sé que es una película en un mundo donde existe el viejo Pascuero y los duendes, pero se siente extrañamente realista. Más allá de las frustraciones que tenga Buddy, su horrible trauma de infancia, los personajes se sienten auténticos, no súper forzados en el espíritu navideño. Está grabada en un ambiente así tipo vivo y en directo, y la mayoría de las escenas en Nueva York, en la calle, no tienen extras. Son personas reales que estaban realmente sorprendidas por ver a un hombre de 2 metros como Will Ferrell corriendo en un disfraz de duende. Y por eso yo creo que mucho más, y porque el final es súper tierno y todo termina bien, se ha convertido en un clásico imperdible de esta temporada navideña. Let's go. Por último, les quiero hablar de la ganadora del Oscar a Mejor Maquillaje, una película de cine clásico ya, estoy hablando del Grinch del año 2000, dirigida por nadie más ni nadie menos que Ron Howard, quien hizo Apolo 13, El Código Da Vinci, A Beautiful Mind, un director que hace películas que se sienten muy películas, como muy redondas para ver en el cine y después decir, oye, vi tal película, ¿buena? Buena. Pero no muy ambiciosa, sacó ahora una hace poco con la Amy Adams y la Glenn Close, que es muy fome, se llama Hillbilly, una elegía rural, el título lo dice todo. Pero volviendo al Grinch, es una adaptación del cuento del Dr. Seuss que se llama ¿Cómo el Grinch robó la Navidad? Hay una versión animada de los 60, que es más que nada una película para la televisión, pero la versión de los 2000, como les decía, es más bacán porque fue súper popular, se llevó a ganar un Oscar, es un clásico moderno, es súper chistosa, la veo todos los años, me encanta.
Con esta ropa y este gorro, seré igual a San Nicolás. ¡Ho, ho!
La popularidad del Grinch se explica porque está protagonizada por el mismísimo Jim Carrey en el punto más alto de su carrera. O sea, recién saliendo de una década de puros hits en los 90, donde hizo Ace Ventura, Mentiroso Mentiroso, Batman, Una Pareja de Idiotas, en fin, todas las comedias de los 90 que se puedan imaginar, Jim Carrey, ahí está. De la segunda mitad de los 90, o sea del 95 para arriba, trató de probarse a sí mismo como actor dramático, hizo el show de Truman en el 98 y siguió haciendo eso con Simon Birch y Man on the Moon, hasta que en el 2000 dijo, voy a hacer una película de Navidad. Pero aunque suene absurdo, igual va en línea con las decisiones de carrera que estaba tomando en esa época. Aunque tenga buenas películas dramáticas, como El Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdo, o el mismo show de Truman, su fuerte está en la comedia. Y en El Grinch explota con creces esta faceta. ¿Es absurda? Sí. Pero casi al tercer acto de la película, cuando logramos entender la historia del Grinch, Carrey le da dimensión al personaje. Es patético, pero no podemos no sentir pena por él, porque es chistoso, encantador, extrañamente parecido a nosotros. No a mí en particular, pero sí en general a todo el mundo. A lo mejor a mí en particular, en esa escena donde no sabe cómo vestirse para ir a un lugar y no quiere ir.
¡Esto es ridículo! Si no encuentro algo lindo que ponerme, ¡no pienso ir!
Pero a lo que voy es que todos tenemos algo de Grinch. La misma aldea de quienes, el pueblo que lo había apartado por ser verde y feo, donde todo parecía perfecto y amable. Eran todos cínicos y horribles. Horribles vecinos, envidiosos, discriminadores, peor que el mismísimo Grinch. Creo que de las tres películas es la que entrega el mensaje más universal, porque se sienten las bases del respeto por el otro y la buena convivencia en una comunidad. El no discriminar, que lo que importa es lo de adentro. Es una muy buena película de Navidad porque se desarrolla en Villaquién, que es un pueblo que celebra la Navidad todo el año, y se desviven por eso el vestuario, los sets, la música de James Horner, que hizo la música de Titanic. Yo diría que El Grinch es una película de Navidad hecha para ser un éxito de taquilla y hecha para la temporada de premios. Siguiendo esa fórmula, es muy fiel a sí misma y no pretende ser algo que no es. Tampoco la voy a juzgar por consistencia de relato ni cosas técnicas, porque es una película de Navidad, solamente la voy a juzgar por cómo me hace sentir, y me hace sentir súper bien. Me sé todos los diálogos de la traducción al español latino. Tiene un lugar muy especial en mi corazón.
4 p.m. sumergirme en mi propia miseria. 4:30, contemplar el abismo. 6:30, cena conmigo, esa no la cancelaré. 7 p.m, luchar con el odio que me tengo. Estoy ocupado.
Sale la Taylor Mosman, como la niñita, la Cindy Lou Kien, la reina de la comedia Molly Shannon, la reina de los musicales Christine Baranski. No sé qué más le puedo pedir al Grinch, que no me haya dado. Las películas de Navidad funcionan de maneras misteriosas. En Mi Pobre Angelito la Navidad es como solo una circunstancia que rodea la situación. En El Elf, la Navidad lo es todo y su protagonista la ama. Y en El Grinch, bueno, El Grinch odia la Navidad y se la quiere robar. Eso es todo el plot de la película. ¿Es posible empatizar en una película de Navidad con un protagonista que la odia? Sí. Y por lo menos yo cuando la veo estoy todo el rato como, qué bueno que se la robó. Qué bueno que se la robó y que se vengue de todos esos insoportables del pueblo. En el 2018 salió una nueva versión animada del Grinch, que si bien no tiene la esencia del live action del 2000, es una buena forma de acercar el clásico a las nuevas generaciones, que a lo mejor le tienen miedo al disfraz del Grinch de Jim Carrey. Además tiene canciones originales de Tyler, the Creator, para todos los indies, así que 10 de 10. En fin, estas son tres películas de Navidad que me encantan. No sé si son mis favoritas, pero es que tengo muchas y también no tengo tiempo para hablar de todas. Pero sí puedo mencionarlas. Por ejemplo, me gusta El extraño mundo de Jack, que está dirigida por Henry Selick, con música de Danny Elfman. Es bacán porque se puede ver tanto en Halloween como en Navidad. Súper práctica, entretenida. El expreso polar me encanta, la encuentro súper nostálgica. No creo que la entiendo por completo, pero si Tom Hanks me dice como que me suba a un tren en medio de la noche para ir a ver al viejo pascuero, yo voy. Cualquier película que cuente la historia del señor Scrooge para mí es un big C. Charles Dickens creó una historia que puede ser adaptada, reinventada de mil maneras. Es un clásico atemporal. Santa Cláusula y Una Navidad de Locos con el Tim Allen. Obvio, esas son para ver con la familia y pasarla bien todo el año en Navidad cuando sea.
Christmas time.
Ahora, para llorar sola y recordar las cosas importantes de la vida, Love Actually, de Richard Curtis, el hombre que le dio una carrera a Hugh Grant. Y hablando de Hugh Grant, opino que su historia en Love Actually es la más interesante y entretenida. Onda, si él fuera el verdadero primer ministro de Inglaterra y no Boris Johnson, no habría nueva cepa del coronavirus. Bueno, esa historia y a lo mejor la de la Emma Thompson y la Keira Knightley, las demás las disfruto, pero son demasiadas y me gustaría quedarme más en algunas que en otras. Lo mismo me pasa con otra película más adulta de Navidad, El descanso, The Holiday, de la Nancy Meyers. Yo ya les dije que amo a la Nancy Meyers y toda su filmografía. El descanso me encanta, la encuentro muy buena, muy linda, grandes interpretaciones, solo que me gustaría que nos mostraran mucho más de la relación entre Jack Black y la Kate Winslet, y no tanto de la Cameron Diaz y el Jude Law. También pueden ver Carol, pero solo si quieren llorar de verdad y estar tristes porque nunca se van a encontrar con la Kate Blanchett comprando en una tienda. Y por último, mi favorita, que no es muy de Navidad, pero que pasa en Navidad, Eyes Wide Shut, Ojos Bien Cerrados, de Stanley Kubrick. Es tan rara, no la entiendo, me encanta, la encuentro preciosa. Además, la Nicole Kidman entrega la actuación de su carrera. Fingir que todavía seguía enamorada de Tom Cruise y que no se moría de ganas por separarse de ese hombre que es tan raro. Y como en cada capítulo, les pregunté cuáles eran sus películas favoritas de Navidad. Y obvio recibí mil respuestas distintas, porque todos tenemos nuestra favorita, la que vemos todos los años, la que vimos una vez cuando chicos y que volvemos a reencontrar pero adquiere un significado completamente diferente, las que son tan chistosas que imposible no verlas en cualquier época del año, así que sin mayor preámbulos, estas son sus películas favoritas de Navidad.
Mi película de Navidad favorita es Last Christmas porque tiene el mejor soundtrack y ninguna otra película de Navidad puede competir con eso.
Me gusta mucho Barbie en el Cascanueces, es de mis películas favoritas principalmente porque es de las primeras películas que vi en mi vida y me recuerda mucho la Navidad cuando chica y además que todos los años voy a ver el ballet del Cascanueces.
Love Actually o Realmente Amor porque encuentro que tiene el equilibrio perfecto entre una comedia y lo que es la Navidad. Creo que refleja muy bien el espíritu, a mi mamá y a mí nos encanta esa película.
Mi película de Navidad favorita es Carol, no solo por lo hermosa que es visualmente y cómo te atrapa la cinematografía, sino también porque tiene a Kate Blanchett y tiene a Rooney Mara. Es una película muy hermosa. ¿Tiene sus defectos? Sí. ¿Me importa? No.
Bueno, mi película favorita de Navidad se llama
la abuela fue arrollada por un reno. Yo la veía con mi hermano cuando era chica, porque la daban en los especiales de Navidad en el Cartoon Network. Y me gustaba mucho porque era muy bizarra.
Es El extraño mundo de Jack, porque creo que es la película que más demuestra cómo es el universo de Tim Burton. Y toda su referencia estética.
En mi película favorita de Navidad es El Expreso Polar, porque recuerdo que cuando chica la veía, me daba como una sensación muy extraña, porque encontraba que los personajes eran muy realistas y me daba miedo, pero me encantaba.
Sin duda, Mi Pobre Angelito es una de mis películas top navideñas. Tiene una buena secuela que considero mi favorita, la segunda. También me gusta mucho por la ambientación que tiene, que casi toda la película sucede principalmente en Nueva York. Y de hecho, cuando era más chica, me ponía en el lugar de Kevin y deseaba que me sucediera algo similar.
Mi película navideña favorita son Los Fantasmas de Scrooge, porque me gusta mucho cómo a través de esta festividad rescata la magia que tenemos como personas y que con el tiempo vamos perdiendo.
Eso es todo por hoy, me faltaron muchas, muchas más, obvio, inevitable. Pero nada que hacer, no les quiero aburrir, espero que pasen felices fiestas. Si son judíos pueden ver Uncut Gems, que es una película de Hanukkah. Muy lindo mensaje, Uncut Gems. Ojalá puedan ver cualquier película de Navidad o que les haga sentir bien. Por mi parte estoy esperando esos días entre Navidad y Año Nuevo para hacer mi rewatch anual de cuando Harry conoció a Sally. En particular la escena donde Harry se da cuenta que ama a Sally y la va a buscar a la fiesta de Año Nuevo. ¿Spoiler? No, porque la película es de 1989 y si no la han visto, ¿qué están haciendo con sus vidas? Y dicho eso, doy por terminado este especial de Navidad, el último capítulo de Film Fatale del 2020. Nos vemos el próximo año, espero que con un nuevo capítulo, que no sé de qué se va a tratar, pero cuando sea, espero que estén ahí y que me escuchen. ¡Chao! Last Christmas, I gave you my heart.